COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes 10 de septiembre de 2024. Se está desarrollando en estos momentos la rueda de prensa de presentación de Marlos Moreno, el jugador del Club Deportivo Tenerife, último fichaje blanquiazul en llegar a la disciplina del conjunto insular, y en ella ha intervenido, está interviniendo el director deportivo Mauro Pérez. Se suponía que era una rueda de prensa que se iba a aprovechar también para dar explicaciones de cara a argumentar la salida de Alex Corredera, pero ya les digo yo que hasta esta tarde o mañana por la mañana, en principio va a ser esta tarde si no se tuerce nada, no va a ser oficial la salida de Alex Corredera al Khimki ruso. Por tanto, habrá que esperar para conocer esa explicación, porque Mauro Pérez hoy ha dado largas en cuestionado sobre ese asunto. Pero yo les voy a dar la explicación, sin que lo haga el director deportivo del Tenerife, que seguramente hoy tenía un marrón importante cuando le preguntaban por ese asunto, porque él no está de acuerdo, pero manda el que manda, y tampoco nos iba a dar esta explicación que yo les voy a transmitir. Y es que la salida de Alex Corredera, aunque seguramente el máximo accionista del Tenerife, que ya ha encontrado dónde hablar, dará una explicación distinta, tiene que ver con el límite de coste salarial de la plantilla. El Tenerife no ha hecho bien las cuentas este verano. De ahí que necesitara en un momento determinado traspasar a Lloyd Williams, en otro momento encontrar patrocinadores que sumaran un par de granitos de arena más para llegar, y ahora sacar a Alex Corredera. Son conscientes en el Club Deportivo Tenerife de que van a necesitar al menos contar con el 20% de lo que les costará un nuevo entrenador en caso de que se produzca un relevo en el banquillo. Así lo dice la regla de uso de este límite salarial en caso de una destitución, porque hay que pagarle al que sale y también contar con el gasto que supone el que entra. Es verdad que la liga te da cierta flexibilidad para que ese gasto vaya al siguiente tope salarial, veremos si en enero o en junio, y que solo con un 20% de lo que vayas a abonar, pues ya te sea suficiente para inscribir al entrenador. Pero es que el tope salarial del Tenerife lo tenía superado. Ha sucedido en varias ocasiones. Por eso, en los días previos del mercado, por mucho que nos hayan mentido y nos hayan dicho que era la liga, que era un trámite, que estaba todo controlado y demás, el desajuste provocado inicialmente por la clasificación de la temporada pasada, más la ausencia de traspasos, más los cálculos generosos que se hicieron la temporada pasada para poder tener un tope mayor, han propiciado que esta temporada, incluyendo 1.200.000 euros de la ampliación de capital de casi 3.5 millones, les recuerdo que se podía utilizar pues aproximadamente 3 millones de euros, y que eso había que dividirlo en dos años, y que el Tenerife además tenía que dedicar parte de ese coste a otras áreas, no solo a la parte deportiva. Pues se consiguió habilitar 1.200.000 euros de esa ampliación de capital para esta temporada. Y ni con ese 1.200.000, ni con el traspaso de Lloyd Williams ha sido suficiente para cuadrar las cuentas. Se va a conseguir con la llegada de Alex Corredera. De ahí que sorprenda todavía más el generoso contrato que ha firmado el Club Deportivo Tenerife a Marlos Moreno, por el coste de su salario y por la duración del mismo. Dos temporadas para un futbolista que desde la 2016-2017 cambia al menos una vez al año de equipo. El Tenerife, a pesar de haber sido ofrecido por todo el mapa del fútbol español de segunda división este verano, ha sido el que ha picado y el que le ha dado dos años. Ojalá que con acierto, ojalá que con éxito. Eso se lo tendrá que ganar Marlos Moreno en los entrenamientos y en los partidos, a las órdenes, de momento, de Óscar Cano. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, pues muchas cosas que contar, pero nos vamos ya hasta Tacoronte. Está en la fábrica de Coca-Cola. Allí se ha desarrollado la presentación de Marlos Moreno como nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife y ha comparecido el director deportivo Mauro Pérez. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos cositas, ¿cómo ha sido ese acto de presentación?
Pues es la rueda de prensa en la que yo he estado, Juanjo, por lo menos de esta temporada. Llevo muchos años ya en COPE cubriendo ruedas de prensa y no recuerdo ya casi ni las del principio, pero sí de los últimos tiempos, más tensa que insisto que yo recuerde. Uh-huh. Porque hoy Mauro Pérez, no sé si hemos podido escuchar algo de su comparecencia en directo, porque nos han pillado en un sitio hoy sin cobertura y sin acceso, sin posibilidad de estar escuchando, pero si no hemos escuchado nada, yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que no pierdan la sintonía hoy de COPE. Le hemos preguntado evidentemente por el caso Corredera, que pese a que hoy es la presentación de Marlos Moreno, quizás era uno de los temas más llamativos de los que había que hablar hoy, y se ha escudado Mauro Pérez en decir que hoy no ha tocado hablar de eso, que no era el momento, que se estaba trabajando en esa situación, pero que hoy no tocaba hablar de ese tema. Que hoy estábamos presentando a Marlos Moreno y que no tenía a bien contestar preguntas en referencia a Corredera. Ha sido la primera respuesta de la rueda de prensa. Evidentemente, después hemos insistido en el tema, le hemos vuelto a preguntar.
Vamos a escucharlo, venga, si te parece. Venga. Esta es una de las respuestas de las dos que ha dado. Dicen lo mismo, pero esto es lo que ha dicho sobre Corredera.
Ok, gracias. Comenzamos con preguntas para el director deportivo, por favor.
Hola Mauro, buenas.
Hola.
Mira, no quiero ser directo, es un secreto a voces la salida de Alex Corredera al fútbol ruso y quería saber su lo que ha ocurrido en esa negociación para que un jugador que renovaba la pasada campaña pues acabe saliendo de esta manera al Tenerife. Gracias.
Bueno, yo creo que ahora estamos en la presentación de Marlos y no es un tema que toque ahora. Sí es cierto que estamos en el proceso, pero cuando haya que anunciar algo ya se lo comunicaremos a todos ustedes.
Pues ese era Mauro Pérez, le hemos dejado la pregunta y el inicio para que vean que así ha comenzado la rueda de prensa y que sí se la ha preguntado al director deportivo del Club Deportivo Tenerife. Luego Cristian García ha insistido, Cristian, y la respuesta ha venido a ser la misma.
Sí, que entendía la pregunta, que no tendrá ningún problema en responderla, en explicar cuál es la situación, el porqué de la salida ahora de Alex Corredera, pero que hoy no tocaba.
Pues nos hemos quedado sin esa explicación, que era, yo diría, que el principal motivo de la comparecencia hoy de Mauro Pérez. Ya sé que en la presentación de Marlos Moreno ustedes me dirán, no, hombre, el principal motivo era presentar a Marlos. Sí, claro, para eso era la rueda de prensa, pero todos entendimos que lo más interesante de esta rueda de prensa era que alguien del Tenerife nos pudiera explicar por qué se va un mediocentro teniendo a otro, a Aitor Sanz, lesionado, teniendo carencias en esa zona, con el mercado cerrado sin poder traer un sustituto, con los dos mediocentros del B mayores de 23 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más de esta comparecencia de Mauro Pérez, Cristian?
Mira, aprovecho que acabas de nombrar a Aitor Sanz, porque la última pregunta de la comparecencia del director deportivo ha sido referida al capitán. Y hay noticia en este sentido. Se va a marchar mañana a Vitoria, Aitor, para ser inspeccionado, para ser vigilado, controlado, como quieran definirlo, por el doctor Miquel, que me he olvidado ahora del apellido, tú te acordarás seguramente,
Sánchez.
Juanjo. Miquel sí. Sánchez, efectivamente, porque no termina de recuperarse el mediocentro.
Mala
así que
noticia.
Mañana se marcha Aitor, sí, mañana se marcha Aitor a Vitoria para ese problema en la rodilla. Nos ha hablado el director deportivo de una distensión bastante grave al final de la temporada pasada y que por las ansias y por el querer ayudar a Aitor durante la pretemporada y el inicio de temporada sufrió una recaída y ese es el motivo por el cual Aitor no ha podido debutar esta temporada. Así que es otra de las noticias tristes de esta rueda de prensa, la marcha mañana de Aitor hasta Vitoria para seguir con ese proceso de recuperación de su rodilla.
Pues para mí es la gran noticia, porque como de Corredera nos quedamos sin explicación, que nos digan esto me preocupa todavía más con la salida
sí.
de Corredera. Es que es un disparate.
Es un disparate. Un disparate, se mire por donde se mire. No tiene ningún tipo de sentido y si encima no nos lo explican, que yo creo que es una forma de darle también serenidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al tema, ¿no? Hoy prefieres no hablarlo y evidentemente esto va a generar más cabreo y más enfado en el entorno del Tenerife. Por lo menos yo lo veo así. Pero si esto te parece noticia, hay una respuesta, un monosílabo de Mauro Pérez hoy en su rueda de prensa que a mí me ha dejado completamente patinando. Uh-huh. Le hemos preguntado por la manifestación del próximo 22 de septiembre, en la previa de ese Tenerife Sporting. Ya saben que está convocado por parte de los aficionados del Tenerife, de la mayoría de peñas. Yo le he preguntado por qué siente él como tinerfeño, como tinerfeñista, como birria, que se esté viviendo esta situación. Pero es que después le han insistido en la pregunta y le han dicho, si usted no perteneciera al Club Deportivo Tenerife, ¿iría a la manifestación? Y ha dicho que sí.
Madre mía.
Con lo cual, fíjate tú cómo están las cosas dentro del Tenerife. A mí esa respuesta, sinceramente, porque en el resto de la comparecencia ha tenido un discurso de club, ¿no? No querer hablar de corredera, diciendo que entiende la situación, que el aficionado esté molesto. Mensaje de club, pero cuando le han preguntado que si él no perteneciera al Tenerife, ¿iría a la manifestación del domingo 22? Y ha dicho que sí. A mí me ha dejado traspuesto, insisto, ¿eh?
Es uno de los temas que ha abordado Mauro Pérez, al que también le has preguntado por el futuro de Oscar Cano, ¿verdad?
Perdona, Juanjo, no te he escuchado.
Decía que también le has preguntado por el futuro de Oscar Cano, por ese margen. Ya sabemos esa cuenta fake que manejan en el entorno del Club Deportivo Tenerife y que todos atribuimos al máximo accionista José Miguel Garrido y sus colaboradores, ha dicho que el margen es de dos partidos, el de Eibar la próxima semana y el de el Sporting de Gijón el domingo 22. Mauro, ¿qué ha dicho?
Pues ha dicho que tranquilidad, que es cierto que está preocupado por el inicio, un punto de 12 son pocos puntos, pero también ha querido destacar que todos los clubes o la mayoría de clubes de segunda en algún momento van a atravesar un momento como el que está viviendo ahora el Tenerife, que van a que en algún momento, ya sea entre la jornada 20 y la 24 o la 30 y la 34, que al resto de equipos le va a pasar lo que le está pasando al equipo, que está preocupado porque a ellos les está pasando los primeros en el inicio de liga, pero que bueno, que no se de momento no se están planteando ningún tipo de situación con Oscar Cano.
Vamos a escuchar a Mauro Pérez hablando sobre el futuro del técnico.
Si te digo que no estoy preocupado, te mentiría. Evidentemente estamos preocupados con el inicio. Si tuviéramos 20 puntos y hubiéramos hecho en la jornada 14, 15, 16, 17, 1 de 12, seguramente la sensación es distinta. Y probablemente este tramo que llevamos tan malo lo sufrirán todos los equipos a lo largo de la temporada. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos sufriendo en el inicio y tenemos que revertirlo. Con respecto al run-run, como dices tú, lo que sea, bueno, es lógico, la gente quiere ganar, y yo el primero, seguro. Y entiendo que hemos sido quizás irregulares, ¿no? Primera jornada mal, segunda jornada creo que se compitió bien, la tercera jornada creo que fuimos mejores y merecimos ganar. El otro día una primera parte igualada y la segunda no estuvimos a la altura, de ahí que se nos fuera el partido. Bueno, creo que tenemos que ser un equipo más regular. Y a partir de la regularidad y del orden, pues empezar a sumar puntos que ya nos hace falta, seguro.
Bueno, hay cosas de la rueda de prensa muy llamativas. Hemos visto un poco la posición de Mauro sobre Corredera, ya lo explicaremos. La posición de Mauro sobre Oscar Cano, tranquilidad de momento. Y vamos con la parte del fichaje de Marlos, porque ha explicado o ha argumentado por qué el fichaje de Marlos. Vamos a escucharlo.
Años atrás a Rey Maná, ¿no? Que tenía un contrato largo con el Inter y cada año iba a clubes distintos, ¿no? Porque son jugadores jóvenes que se les intenta buscar el lugar más adecuado, a veces cuesta adaptarse. Bueno, eso lo podría a lo mejor explicar él mejor, seguramente. Pasó, creo que otro jugador así parecido, Longo, ¿no? Quiero recordar, y muchos tantos de jugadores muy jóvenes que destacan muy pronto y grandes equipos los firman y empiezan a cederlos, y a veces ese proceso pues es complicado, ¿no? Para ellos, ¿no? Entendemos que ya está en un punto y en un grado de madurez a nivel personal y futbolístico ya adecuado, y bueno, por eso la posibilidad de poderlo firmar 2 años, pues yo creo que era interesante para el club y para él, ¿no? Yo creo que para las dos partes, para encontrar un sitio donde, como bien dijiste tú, donde él desarrolle y se exprese su fútbol. Yo creo que si hay algún sitio en Europa más parecido a su casa, a Sudamérica, pues yo creo que puede ser Canarias, ¿no?
Esa es la aplicación de Mauro Pérez, Cristian, que también se ha referido a la cantera, porque claro, su discurso habitual habla de tinerfeñizar, de canarizar, de darle, digamos que, posibilidades a la cantera, y a mí me parece que en esta respuesta, ahora la vamos a escuchar, se ha liado un poco para intentar defender por qué viene Marlos si le estamos cerrando una puerta a futbolistas de la casa.
Ha querido defender todavía que el objetivo es tinerfeñizar al Club Deportivo Tenerife, pero se ha liado un poco y ha acabado diciendo que tiene la puerta ahora más cerrada que antes, con lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Que sigan creyendo en la cantera.
Incluso que los entrenadores son un poco egoístas y convocan a 23 jugadores.
Sí. Sí, esa también me ha dejado a mí un poco traspuesto, porque la verdad que bueno, ha sido lanzar un dardo, yo creo, sobre Oscar Cano, ¿no? Sobre, hombre, no solo sobre Oscar Cano, pero sí, es que al final el que está sentado en el banquillo del Tenerife es Oscar Cano, pero claro, él habla de entrenadores en general, pero claro, te está refiriendo también al tuyo.
Exacto.
Entonces, bueno, es un poco un mensaje un poco contradictorio. Pero sí, ha querido, insisto, seguir defendiendo su filosofía de cantera, pero también ha reconocido que ahora lo tiene más difícil para llegar al primer equipo.
Está claro, y sería mentir si dijera que no se le cierra el espacio. Claro que se le va cerrando el espacio a un jugador canterano, pero al igual que sin tener ese espacio o teniendo el espacio, en estas últimas convocatorias no ha participado, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos es que, ya que estamos en una categoría bastante digna, me refiero al filial, que está en una segunda ref, ese tramo entre que voy convocado y no juego con primer equipo y tampoco participo con filial, a veces perjudica a los jugadores, ¿no? Y un proceso que no es cómodo para los chicos, ¿no? Por lo tanto, entendemos que teniendo un segunda ref y pudiendo subir a entrenar o a participar, o la temporada es muy larga, evidentemente, y se van a dar oportunidades, yo creo que al tener esta posibilidad, pues va a tener más minutos y más tiempo para demostrar y para seguir jugando en el filial, ¿no?
Yo no he entendido nada, no sé ustedes, pero es que vamos más allá todavía. El Tenerife no descarta otro fichaje. Esto puede ser una pose. Pero es que, ¿cómo está el tope salarial del Tenerife? A mí me gustaría que alguien de ahí dentro, sin que le creciera la nariz como a Pinocho, nos pudiera decir cuál es el saldo del Tenerife ahora mismo del tope salarial. Si tiene números azules o números rojos. Mauro Pérez, que no descarta otro fichaje.
Nos cerramos. Siempre existe la posibilidad de poder incorporar a un jugador libre. Si es cierto que tenemos, tendríamos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y tiene que darse un perfil de jugador concreto para que eso suceda. No puedo engañarles, es decir, si mañana sucede o se nos presenta una oportunidad y a nivel económico podemos afrontarla, pues a lo mejor nos plantearíamos eso. Pero primero tiene que darse lo...
Tienen que darse las circunstancias que han comentado Mauro Pérez. El ambiente, Cristian, le han preguntado por la manifestación del día 22, ¿verdad? Esa era la parte a la que tú te referías, en la que él ha respetado un poco pues esa decisión de la afición y ha dicho que empieza un poco a afectar a la plantilla, ¿verdad?
Sí, que hay jugadores que, palabras textuales, les resbala todo lo que pase alrededor del Tenerife, pero que hay otros a los que no y que evidentemente se preocupa.
Lo que está claro es que no suma. Y cuando algo no suma, se evita, intentamos evitar que no reste, pero todo va en la mentalidad, en lo hermético que podamos ser ante todo lo que suceda alrededor. Hay jugadores que realmente les resbala bastante todo lo que sucede alrededor, pero hay otros jugadores más jóvenes o más influenciables que, bueno, que les pueda afectar seguramente. Está claro que si todo fuera, si estuviéramos en un momento de mejor armonía, seguramente el rendimiento sería mejor, eso seguro.
Pues ahí estaba Mauro Pérez hablando sobre este asunto y hemos sacado el sonido al que te referías, Cristian. Yo creo que lo podemos escuchar por aquí para que ustedes vean a qué se refería Cristian con ese monosílabo de Mauro Pérez.
Compañero, antes sobre el tema de la manifestación, Mauro Pérez, como aficionado, si en este caso no tuvieras ningún cargo dentro del Tenerife, como aficionado, ¿asistirías a esa manifestación? ¿Estarías de acuerdo en manifestarte contra el modelo de gestión?
Sí.
Hemos dejado el silencio posterior, ¿eh? No es que nos lo hayamos inventado, ¿eh?
Además, te cuento que hoy estaba presente en la rueda de prensa Santiago Poza, el director general del Club Deportivo Tenerife. Estaba sentado justo enfrente de Mauro Pérez y, claro, una vez que se produce esa respuesta, todas las miradas de los compañeros de los medios de comunicación han ido disparadas a don Santiago Pozas, que evidentemente no ha hecho ningún tipo de gesto ni ha reaccionado de ninguna manera, pero llamaba la atención, ¿no? Que estuviera ahí frente casi Mauro con Santiago y se produjera esa respuesta. Por eso te decía yo antes que hacía tiempo que yo no vivía en una rueda de prensa con tanta tensión en el Tenerife.
Madre mía, qué cosa. Cristian García, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
2:20, quiero que escuchen a Marlos también, al futbolista que ha sido presentado en el día de hoy. ¿Está el hombre contento con la bienvenida que le han dado?
No, pues tenemos un gran grupo, la verdad. Me he sentido muy cómodo, me han acogido muy bien desde que llegué acá. Y nada, lo importante es tratar de estar lo más arriba posible Creo que yo estoy muy contento, muy ilusionado. Es un proyecto que de siempre me ha ilusionado y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado.
Es un proyecto que de siempre me ha ilusionado. Es un poco como lo de Morata cuando fichaba por el Milán y decía que siempre había soñado con jugar en el Milán, ¿no? Y en la Juve lo mismo, y en el Atlético de Madrid y demás. Las características de Marlos. Ojo, porque dice que le puede venir bien el fútbol que plantea Oscar Cano.
Por ahí creo que el sistema de juego del míster creo que me favorece mucho en muchos aspectos. Hay muchas situaciones en los extremos que se juega uno contra uno, de velocidad, de ir al espacio, y creo que ahí podría, yo qué sé, explotar un poco mis características.
Pues será Marlos Moreno, último sonido, lo que le dijo Joao Rodríguez, aquel colombiano también que jugó en la mitad de la temporada 18-19, hasta el mercado de invierno de aquel curso, en el Club Deportivo Tenerife. Claro, el hombre le ha aconsejado bien.
Joao es un gran amigo, que jugué con él en la selección sub-17, me comentó pues lo de la ciudad, de la isla, que se vive bien, se come bien, que me vendría muy bien, que es una gran ciudad, que aquí lo suelen acoger mucho, muy bien a uno, y que es similar a Sudamérica. Entonces que creo que él cree que es una bonita oportunidad para mí para crecer y obviamente para demostrar lo que normalmente venía mostrando.
Nos espera el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prueba definitiva para saber si una McStream es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial, con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStream Pulled Pork, solo en McDonald's.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin embargo,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Son días importantes, días intensos en el Club Deportivo Tenerife. Hemos escuchado ya lo que piensan los que están dentro del club, hemos escuchado ya lo que piensa la afición del Club Deportivo Tenerife, y a mí me gustaría también pulsar un poco la opinión del Cabildo Insular de Tenerife. Saludamos a su vicepresidente, López Afonso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal?
No sé qué piensa López Afonso cuando ve todo lo que está sucediendo alrededor de un club tan importante para la isla como el Tenerife.
Lo primero es que me pongo en el plano de cualquier otro aficionado, cualquier otro aficionado blanquiazul que está preocupado por la trayectoria del equipo, que no ha arrancado en este comienzo de liga, que además, por lo que se ve, tampoco termina de encontrar un patrón de juego, y sobre todo porque efectivamente pues no acompaña que en el ámbito institucional no parezca que haya la estabilidad adecuada. Eso, lógicamente, sin ánimo de ser todavía a estas alturas pesimista, ni mucho menos, pero sí que inquieta, y por tanto, como aficionado sobre todo, en primer término, me gustaría que la situación diera un giro y poder de nuevo reilusionarnos y tener por delante una temporada donde, a pesar de este mal arranque, podamos hablar de realmente lo que debe hablar un club como el Tenerife, que es estar en la zona noble de la tabla y poder aspirar al final de la temporada a ese ansiado ascenso que merecemos.
Viendo esta situación, ¿se ha puesto en contacto con Paulino Rivero, con el presidente? ¿Le ha mostrado esa inquietud que tiene el Cabildo para esta situación del Tenerife?
Estamos en contacto de forma regular, pero fundamentalmente, Juanjo, en el plano que me corresponde a mí y me corresponde a mis compañeros de corporación, que es el de facilitar que el Estadio Leodoro, como todo el mundo sabe, propiedad del Cabildo, pueda tener de cara a la celebración del centenario en el próximo año un estado en condiciones en cuanto a su aspecto y en cuanto a su funcionalidad. En esto estamos centrados nosotros. Lógicamente, como decía antes, una cosa es la preocupación que uno pueda tener, otra cosa son injerencias que tampoco creo que fueran adecuadas.
Viendo un poco todo lo que está sucediendo, la crítica grande que hay hacia el máximo accionista, José Miguel Garrido, ya ha dicho la presidenta que les gustaría evidentemente un relevo, que les gustaría otro tipo de gestión, pero ¿cómo propiciar eso? ¿Cómo ayudar a que esto pase de una manera pacífica, negociada, que el Tenerife pueda tener un futuro mejor?
Lo primero es que, efectivamente, por encima de quién, cuanto persona física sea quien lo protagonice, el Tenerife necesita un modelo que funcione. Un modelo que funcione y que ese funcionamiento correcto se proyecte decisivamente en el plano deportivo. Pero también, lógicamente, en cuanto a la estabilidad en la gestión, a la estabilidad en las decisiones, a la profundidad de planteamientos, porque para que el Tenerife tenga también en el futuro las mejores condiciones, tiene que planificarse y proyectarse con tranquilidad, con serenidad, sabiendo lo que se quiere y no estando al albur de los bandazos que pueda dar lugar la polémica del momento. Y por eso, si necesita el Tenerife un punto de encuentro para poder generar confianza de nuevo en la masa accionarial, en la masa, por supuesto, de aficionados, en el tenerfeñismo, y también en terceros que puedan tener interés en apoyar el Tenerife en lo sucesivo, nos van a encontrar. Sí, el Cabildo puede ser punto de encuentro para muchas cosas. Ya lo ha intentado ser y lo ha conseguido, creo que con cierto éxito, en otros aspectos previos. Pero, lógicamente, tiene que depender de que alguien invite al Cabildo a ser parte de esa conciliación y nosotros no meter, evidentemente, la mano en cuestiones que son propias de la gestión deportiva y la gestión institucional, donde corresponde, en el seno del Consejo de Administración, por una parte, en el ámbito de los accionistas, en cualquiera de los formatos que pueda revestir. En definitiva, estamos a disposición de lo que el Tenerife y el tenerifeñismo requieran para el futuro.
Usted escribía ayer en Twitter, bueno, ahora X, el Tenerife no puede permitirse convertirse en un circo. Debemos respetar nuestra historia y una afición que merece estabilidad y seriedad. ¿Quién no le está gustando de todo lo que está viendo en los últimos meses, en estos últimos tiempos?
Bueno, yo creo que hemos visto en estos últimos tiempos pues alguna salida de pata de banco en forma de declaraciones inoportunas. Hemos visto a consejeros que tienen comportamientos, yo los he llamado poco edificantes porque creo que no es necesario ya profundizar en la cuestión, pero ocupándose de cuestiones y con actitudes que no corresponden. Creo que todo esto, unido a que hemos tenido campañas de promoción de los abonos que no han sido del agrado de la inmensa mayoría de los aficionados, por la forma, por el momento, por el tono. Hemos visto también que efectivamente pues había en la designación del entrenador informaciones que hablaban que podían estar primando el interés deportivo por delante de otras cosas. Creo en definitiva que todo se conjunta de situaciones y creo que lo que digo es de sentido común. No estoy intentando con esto ser hiriente con nadie, pero son cosas que no proceden. Son cosas que creo que no se corresponden con la altura de expectativas que tiene que tener este club, con su trayectoria y, como decía también ayer, con su afición, con su historia deportiva. Creo que hay que estar por encima de algunas cuestiones, elevar la actitud, elevar el tono también, pero en este caso para poner por delante el escudo y no perdernos en cuestiones que al final acaban emponzoñando lo que tiene que ser ahora, creo yo, lo principal, el objetivo principal, que es cuanto antes reconducir la trayectoria deportiva del club y poder hablar de final de temporada de los objetivos que tenemos que tener como cualquier club importante de la categoría que debe aspirar a esas cotas deportivas.
Pues esperemos que haya una solución. Desde luego da la sensación, Lope, que hay cierta urgencia, ¿no?, por encontrar esa salida. Yo no sé si usted recomendaría también que la próxima vez que cambiáramos de propietario, si procede, es decir, que hubiera un nuevo accionista dentro del club, miráramos bien quién, ¿no? Que no nos vuelva a pasar lo que sucedió en 2022, que no nos llevemos sorpresas.
Sería lo deseable. Lógicamente, nosotros querríamos siempre que el accionariado que entrara tuviera en la mejor disposición, no solamente para rentabilizar su inversión, cosa que es lógica, sino también por tener cariño con lo que tiene entre manos, que es algo más que una empresa, que es un club, que es un sentimiento de muchísimas personas. Y por tanto, que esas fueran las premisas con las que se abordará participar de la gestión del Club Deportivo Tenerife. Y creo que puede haber personas, desde luego, interesadas en el ámbito del deporte profesional, pero de todas formas tampoco nos garantiza nadie el resultado por anticipado. Como se suele decir, el camino se demuestra andando. Hemos tenido experiencias donde hemos visto que inversores extranjeros han fracasado y que incluso se han enfrentado a la masa deportiva y social del club. Casos del Valencia Club de Fútbol, por ejemplo, casos incluso también del Málaga Club de Fútbol en el primer momento. Yo creo que tenemos la oportunidad seguramente de encontrar en el entorno más inmediato personas interesadas en que el Tenerife pueda tener estabilidad económica y deportiva.
Acabo preguntándole por cuestiones que directamente afectan al Cabildo, o en las que tiene que estar lógicamente la decisión del Cabildo. ¿Va a haber un cambio, una mejoría en la subvención tanto del equipo de baloncesto de la Laguna Tenerife como del Club Deportivo Tenerife en el próximo trienio?
Sí, nos hemos planteado ya, y de hecho lo ha aprobado así el Consejo de Gobierno, el marco económico futuro para los contratos de patrocinio de los clubes de élite, en el sentido de máximo nivel de notoriedad y promoción, que es el motivo por el que entra Turismo de Tenerife, que es patrocinador de estos equipos. En este caso, la aportación económica va directamente relacionada con el retorno promocional. Y aquí, el marco para los años 25 a 27, ya, como decía antes, ha sido aprobado y supone un incremento importante del patrocinio económico para, en primer lugar, el Club Baloncesto Canarias. También se produce un incremento considerable para la Unión Deportiva Tenerife Costa Eje, y en este caso también se actualiza el Club Deportivo Tenerife. Insisto, de forma mayor cuanto a importe para los primeros, porque en la justificación de esa promoción, el hecho de participar en primera división, la equivalente en el caso del baloncesto, la Liga Endesa, y además jugar varias competiciones hasta el final de esa competición, como puede ser la Copa del Rey en el caso del Canarias, y también a su vez posibles finales de la de la Basketball Champions League, hace que el retorno promocional sea mucho mayor que en este caso el que tiene el Tenerife en segunda división.
Y la última tiene que ver con el Eliodoro Rodríguez López, que va a coger en los próximos meses un partido de la selección española absoluta masculina. Sé que estaban revisando que todo estuviera en las condiciones adecuadas para coger ese partido. ¿Va a estar todo bien? ¿Va a estar perfecto ese escenario para el partido?
Va a estar todo bien. Efectivamente, una representación de la Comisión de la UEFA, que se encarga de la preparatoria de los partidos de la Nations League, han visitado ya las instalaciones. Desde el Cabildo estamos pendientes de recibir el requerimiento de necesidades, que lógicamente ya de antemano, por tener la experiencia reciente del partido de la selección femenina, intuimos cuáles son los elementos que se necesitan, pero en este caso seguramente con algún requerimiento adicional, y estamos en disposición de mejorar notablemente la situación de los vestuarios, que es el elemento donde más se van a centrar esos requerimientos seguramente. Y eso se enmarca dentro del proceso paulatino de puesta al día, de reforma del estadio que también estamos comprometidos a llevar a cabo, con las miras puestas en poder tener en este año próximo del centenario el estadio en las mejores condiciones, y de ahí que también, junto ya al contrato que está adjudicado para la renovación de los asientos que componen el graderío del estadio, también se impulse ya inmediatamente las encomiendas para que se proceda a redactar el plan director que integre todas las actuaciones, y dentro de ellas particularmente las que tienen que abordar la reforma profunda de vestuarios e instalaciones generales, de las tripas en definitiva del estadio, y también por supuesto ya finalmente el aspecto exterior, la fachada y locales comerciales que dan también al perímetro del inmueble. Con eso confiamos en tener un próximo año, especialmente ya en el comienzo de la temporada 25-26, donde podamos tener el estadio en esas condiciones adecuadas, como mínimo para un estadio de fútbol profesional del siglo XXI.
López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por estos minutos.
Un placer como siempre, Juanjo, muchas gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1-4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol! ¡La pone Campos en Messini! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Minutos para las 3 de la tarde, un poquito más tarde que de costumbre el tiempo de análisis hoy, porque los acontecimientos nos han llevado a esto, casi en directo, la rueda de prensa de Mauro Pérez sobre la presentación de Marlos Moreno y las consecuencias del mismo. Teníamos cita con el vicepresidente del Cabildo, López Afonso, también, o sea que mucho que contar en este entorno del Club Deportivo Tenerife, que sigue, pues, como está en los últimos días, volcánico. Don Carlos Cerdeña, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Julio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé qué, por dónde empezar, la verdad, porque en estos días hay tantas cosas que comentar que a mí me sorprende mucho todo. Quizá lo que más en el día de hoy, escuchar a Mauro Pérez decir que si no fuera empleado del Tenerife, iría a la manifestación del día 22, Carlos.
Sobre todo porque es una manifestación directamente en contra de Garrido y Juan Guerrero. O sea, que no estamos hablando en contra de la mala racha, en contra de no sé qué, no, en contra directamente del máximo accionista. Eso es lo que llama la atención. Y por otro lado, ole su huevo.
Sí, se ha atrevido a decir algo que evidentemente va en contra de su jefe. No sé qué consecuencias le puede traer, pero esta es la realidad. Julio, ¿tú cómo lo ves?
Pues sí, por el estilo. Es un monosílabo que igual tiene más contenido sin que sea explícito que cualquier cosa que haya dicho hoy el director deportivo en la rueda de prensa, que una vez más le ha tocado dar la cara o responder ante situaciones que a lo mejor no tiene una vinculación directa con lo que se está haciendo. Pero relacionado con eso, valiente, sí, sincero, se nota que le duele, pero pensándolo bien, yo no sé si él también ahí incluye la autocrítica. Yo sé que esa manifestación se ha organizado, se está organizando para protestar contra la propiedad, contra la gestión o la manera de proceder de José Miguel Garrido, pero también habría que ver si Mauro Pérez también hace autocrítica y se haría una manifestación contra sí mismo porque él forma parte de lo que está pasando. Entonces, hay un poco de todo, me parece ahí.
Sí, es que, a ver, si hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que el proyecto deportivo de esta temporada, el máximo responsable es José Miguel Garrido, que es el máximo accionista, pero los fichajes de este año los ha hecho más Mauro Pérez que Juan Guerrero, que a principio de verano, entre que lo apartaron y que se apartó, pues dijo, a mí fírmenme a Diarra, que lo tengo ya cerrado, y si les hago falta para algo me avisan, ¿no? Más o menos.
Por eso digo, sí. Por eso digo que a lo mejor sí, está bien que lo haya dicho, porque es sincero y nos gusta que los protagonistas sean así de claros, pero a lo mejor si él en confianza se hubiera explicado más, a lo mejor te diría, pero es que yo también estoy ahí y también estoy participando de todo esto y también hay cosas que podía haber hecho mejor, aunque las circunstancias no son las idóneas para que yo ejecute de principio a fin un plan ideal en función de lo que yo pienso. Pero vamos, que no es que yo no creo que sea desmarcado del todo decir, bueno, este Garrido es el único culpable, que bueno, en el fondo pues sería, ¿no?, por todo, pero que él también se siente dolido y decepcionado por lo que está pasando, ya que está dentro.
Sí, sí, sí.
Julio, es que fíjate, tu respuesta inicial, la de este sí tiene más contenido que una hora de exposición en rueda de prensa, es tal cual.
Sí.
Es tal cual, un monosílabo, dos letras, o sea, estamos hablando de que tiene mucho más contenido que una hora de tertulia.
Sí, por lo que estamos especulando ahora, por lo que estamos deduciendo, y porque es algo nuevo,
tono,
¿no? Nunca hemos encontrado esta situación del tono.
Hombre, en 5 días, Carlos, nos hemos encontrado con un presidente diciendo que el modelo no funciona, que el modelo intervencionista de Garrido no funciona, y un director deportivo diciendo que iría a la manifestación si solo fuera aficionado del Tenerife en contra de José Miguel Garrido y lo suyo. O sea, aquí hay una guerra interna declarada.
Espérate, y un entrenador diciendo me falta un medio centro que enganche con la delantera.
Pero por supuesto, Juanjo, yo eso sobre todo, que esa división está ahí, ya es evidente, y además ya se está diciendo, y este sí también lo incluye, más allá de que yo pueda pensar que Mauro no se desmarca del todo porque él está dentro, pero sí, yo creo que la clave y lo más grave es que hay una parte del club que es, digamos, la más local, la que conocemos desde siempre, incluyendo a Mauro, y la que viene de fuera que ya no casan, no hay fluidez, no hay buena relación, aparentemente o no aparentemente, y es la que puede generar un problema todavía mayor.
Y luego el añadido de que está sin firmar la salida de Alex Corredera del Tenerife todavía, pero que se supone que va a salir el mismo día que el director deportivo hace público que Aitor Sanz se va a ir a Vitoria, Carlos, a pasar consulta con Mikel Sánchez porque lo de la rodilla no termina de solucionarse.
Es que esto es un desastre. Y que luego no puedes ni siquiera tirar del filial para los mediocentros, ¿no? Porque son todos sub-23, ¿no?
Mayores de 23.
Superiores a la edad, o sea, sí.
Es un despropósito que te quedes cojo, fuera de mercado, sin posibilidades. Es que no tienes un reemplazo gratuito para traer a alguien mejor que Corredera. Es que lo de Corredera es inexplicable. Hace un año, aproximadamente, sí, ¿no? El mercado veraniego el año pasado decías que no, que te remitías a la cláusula o nada, y ahora lo regalas por lo mismo que pagaste, o menos de lo que pagaste. Es que eso tienes que explicarlo, ¿eh?
Pero siguiendo el hilo, Juanjo, de lo que comentabas al principio sobre las dificultades que ha tenido el Tenerife para cuadrar el límite salarial, le ha tocado, entre comillas, a Corredera como le hubiera tocado a Waldo, a Sergio González, a Melot, porque era vender algo a la desesperada casi para poder evitar ese problema. Se ve, es así, por Corredera ha llegado una oferta, pero puede haber sido cualquier otro.
Y espero que lo que me han dicho, que lo que me han contado hoy y que voy a contrastar, señor Garrido, tranquilo, y aquí se contrastan las cosas, y por eso no lo voy a contar hoy, no sea cierto. Porque si es cierto, el agujero es todavía mayor. Espero que no sea así, que lo que me han contado, bueno, pues sea una información que no se llegó a producir porque se pudo arreglar, pero me parece que este verano está dejando secuelas muy importantes en los que mandan en el Club Deportivo Tenerife. Muy importante. Y claro, a todas estas, el sábado hay partido contra el Eibar y Óscar Cano ya está discutido, Carlos. Bueno, no, desde dentro, no desde fuera.
Sí, pero desde dentro, desde fuera, es donde tú quieras. Sí, sí. Te cae un 3-0 que entra dentro de todo pronóstico, entra dentro de toda lógica y dentro de toda posibilidad. Y yo creo que la manifestación no es el 22, la manifestación la adelanta una semana. Es que nos vamos a meter la próxima semana con todo lo que no sea una victoria en Ipurúa, que es posiblemente el campo más complicado de la categoría. Todo lo que no sea una victoria va a ser la próxima semana un incendio, pero de los gordos y grandes.
Claro, es que, bueno, yo no me quiero poner en ese escenario porque me gustaría que el Tenerife ganara en Ipurúa, de la forma
eso está fuera de duda.
Aunque sea 0-1 con la mano en el último minuto y que el VAR no lo vea. Pero si el Tenerife no gana en Ipurúa, es que el domingo 22, con una manifestación una hora antes del partido, con el Sporting aquí, y el clima que se genera, Julio, es el caldo de cultivo perfecto para que se monte un pollo, que yo espero que sea, si pasa, con todo el respeto y la educación y los límites dentro de la lógica que impone la buena conducta. Pero tiene todos los condicionantes para eso.
Pues sí, mira que hemos visto por aquí situaciones parecidas, pero esta, no sé, tiene demasiados ingredientes que llevan a esa combinación que de la que estás hablando y que se puede dar. Estábamos escuchándote el fin de semana pasado con el partido contra el Racing sobre un rival rodado como el Racing ya ha hecho contra el Tenerife, pues que está como está, que ya a estas alturas solo estamos en la cuarta jornada y yo por lo menos me pregunto demasiado pronto cómo le va a ganar y a quién le va a ganar el Tenerife, por lo que estamos viendo en el campo. Esta vez lo mismo, un Eibar hecho de la mano de Echeverría en su campo, o sea que el pronóstico no es nada, no es para ser optimista. El Tenerife puede ganar, claro que puede ganar, pero yo lo relaciono más con la casualidad, claro. Lo relaciono más con la casualidad que con un buen funcionamiento del equipo en Eibar.
Sí, ese es el problema, lo lejos que está el Tenerife de ser competitivo, y la sensación que uno tiene, Carlos, de que ya esto va filtrando en el vestuario, que los jugadores no son ajenos a lo que está pasando, claro.
Fíjate que voy a traerme aquí una conversación personal que tuvimos tú y yo hace un tiempo, ¿no? Uh-huh. Dan ganas de bajar el telón durante unas semanas del club, porque todo lo que pasa, todo, absolutamente todo, es negativo.
Claro.
Todo. Vamos, te sacas el euro millón y te dices, sí, embargado por Hacienda. Algo pasa. Algo pasa.
Sí, sí, es verdad. Cuando entras en esta dinámica, yo creo que lo he comentado alguna vez en antena, ¿no? Es cuando vas al dentista porque tienes una carie, te empastan la muela y sales de allí, nada más salir, pisas mal, te doblas el tobillo, ya vas cojo a coger el coche y coges el coche y te chocas contra alguien. O sea, es una dinámica negativa, de una vas a otra y a otra y a otra, y el Tenerife está en esa. El problema es cómo romper esto, Julio. ¿Qué hará falta para que esto cambie? Porque no sé si ganando partidos, ya, pero tú lo decías antes, ¿cómo?
Claro, ganar, bueno, como sea, supongamos como lo describías tú antes en el supuesto triunfo con suerte en Ipurúa, bueno, eso ya es un respiro, pero no sé si sería tampoco suficiente. Yo es que me temo que esto va a acabar con un cambio en el... Mira, cada temporada hay, y tú lo vas a ver y lo podemos mirar, cada temporada hay equipos que no están en principio entre los candidatos a sufrir y empiezan mal. La temporada pasada el Oviedo, bueno, al final se las arregló. El Cartagena y el Huesca, los tres antes de la jornada 10 cambiaron de entrenador y a los tres les fue bien. Pero esto no quiere decir que cambiar de entrenador antes de la jornada 10 sea una garantía de éxito, por lo menos para no sufrir. Pero es que me da la sensación de que es lo que va a pasar aquí. Entonces estaría la clave en el acierto del que pueda venir. Porque equipo, yo creo que para ser un buen equipo hay, pero es que ahora viene la desconfianza, la inseguridad, el jugador con valor 8 pues empieza a aparecer un jugador con valor 5 porque ya no se siente bien en el campo y se va autodestruyendo. En cuestión de un mes, un proyecto que bueno, que tampoco es que hay que ser sinceros, no es que parezca que, no es que tuviera las raíces más firmes de toda la historia del Tenerife, pero se ha marchitado demasiado pronto. Y eso es un peligro, porque tú decías ahora, la dinámica en la que puede entrar el equipo de ir a peor, porque hoy, por ejemplo, está lo de Aitor Sanz, que se va a ver al doctor Miquel Sánchez. No sabemos qué va a ocurrir con Aitor, pero es que igual dentro de 2 días pasa otra cosa y a perro flaco ya sabemos lo que pasa, ¿no?
Claro, sí. Y luego, bueno, hoy ha comparecido José Miguel Garrido, que andaba buscando ahí la manera al hombre. Al final le han entrevistado en los compañeros de la Radio Canaria. Siempre es noticia lo que diga el máximo accionista del Tenerife. Otra cosa es que te lo creas. Yo no me lo creo. Yo de cada 4 cosas que dice, dejo de creerme 5. Entonces, hoy, por ejemplo, ha dicho que él no sabía que había una manifestación el día 22. Obviamente yo creo que eso es mentira. Y ha dicho que nadie del sindicato le ha manifestado que está en desacuerdo con la gestión o que hay que cambiar cosas. Pongamos que eso es verdad, pero es que me da igual. Si fuera mentira, como la otra parte calla, lo que queda es lo que ha dicho Garrido. Es decir, si Garrido dice que los del sindicato están contentos con la gestión del Tenerife, como la otra parte no dice, no, mire usted, eso es mentira, no estoy contento, estoy descontento, no me gusta esto, no me gusta lo otro, pues uno puede pensar que el que calla otorga. Y si callan a Midachi, Conrado González y Miguel Concepción, pues igual hay que aceptar que están contentos con esto. Claro.
Son conversaciones internas y que evidentemente él juega con eso, porque hay una cláusula de confidencialidad y él puede decir, ah, pues no, a mí no me consta. De la misma manera que dice, a mí no me consta que vaya a haber una manifestación.
Claro.
¿Tú crees que no le consta?
Yo creo que sí le consta. Bueno, pero más allá, Carlos, de que sea verdad o no, que le hayan dicho que no están contentos o que le manifiesten una queja o no, la realidad es que ante la callada de los otros, el que calla otorga. Entonces, yo creo que los otros tienen que intervenir.
El que calla ahorra en este caso, ¿no? Porque sí, romper el sindicato es que es muy complicado.
También.
Es muy complicado. No es quien calla otorga, es quien calla ahorra. No hay más.
Sí.
Y este está poniendo, este está buscando el dinero, este está provocando la situación. Este cada vez que aparece en un medio de comunicación es una provocación latente.
Pues sí. Pues sí.
Y lo de que no se ve, no tengo constancia. Si tienes constancia. Claro que tienes constancia de todo. No, que somos sordos, ciegos, mudos. No, tienes constancia de todo.
Hombre, te diré. En fin. Carlos Cerdeña, Julio Ruiz, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti, hasta otra. Adiós.
Vamos con más cosas, porque aparte del Club Deportivo Tenerife, hay que hablar de otras cuestiones también relacionadas con el mundo del fútbol. Y 54, Carlos Hernández, que nos acompaña. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Arrancó el fin de semana la tercera división y el lío está montado en el Ibarra. ¿Qué es lo que está pasando en el
equipo
del sur de la
isla? Sí, la situación, ha comenzado bastante bien después de, que lo hemos contado aquí en las últimas semanas, la salida de Patricio, la llegada de Francis Díaz, que tuvo pocos días de preparación de ese partido. Ganó el pasado sábado en Villa Isabel, pero parece que la institución, hay gente que se quiere ir por parte, sobre
le
todo...
Le ganó 1-0 un candidato.
Sí, Panadería Pulido San Mateo, un tanto a cero, de los pocos equipos de la provincia que ganaron, junto a los otros sureños como San Miguel también en el reencuentro de la tercera, y el Marino que lo hizo en La Palma 1-2 ante el Mensajero. Pero en el equipo de Villa Isabel parece que las aguas no corren bien en cuanto a la junta directiva o las personas que quieran tomar el mando, la nave, porque también hay que indicar que el presupuesto es muy importante, de los mayores presupuestos de los equipos de tercera división para esta campaña 24-25.
¿Y hay perritas? ¿Quién las pone?
Pues la pone pues una persona que está ahora en el extranjero, en Italia, y que más o menos va a llegar en las próximas semanas para ver qué se encuentra. Ha estado desde el año... llegó al club, fue anunciado el pasado 5 de diciembre del 2023, y todo esto pues ha estado intentando pues dirigir, ya que es el que pone, digamos, las perras, pues también tener voz y voto en el club.
En esta tercera división, donde me contabas que el Mensajero ha pedido la cesión de un futbolista del Tenerife B.
Sí, que también sabe el conjunto mensajerista, hablamos del caso de Fran Sabina, que tendrá bastantes novios después de la buena pretemporada que hizo en el filial, pero es uno de los candidatos que aspira a tener a Fran Sabina en sus filas de cara a la próxima campaña.
No sé yo si el Tenerife B le va a dar salida, yo
hombre,
creo
dos
que...
partidos en el filial y los dos se ha quedado sin jugar.
Sí, pero la temporada es larga, ¿eh?
Sí, claro.
Igual hay que planteárselo para enero, pero yo no... Un jugador pero que como... tiene ese gol que ha hecho esa pretemporada, yo no le daría salida ahora.
En tercera división, que el mercado no se cierra hasta enero, ¿no?
Claro,
que
tiene puede salir en cualquier momento.
Puede salir en cualquier momento, claro. Como es el caso que no...
Que por
no...
cierto, Fran Sabina, que tiene un agente muy peculiar. ¿Quién es el representante de Fran Sabina, Carlos?
Pues Aitor Ramírez.
¿Saben quién es, no? Aitor Ramírez, es intermediario del que se habla, que ha estado vinculado a Juan Guerrero y al Club Deportivo Tenerife, que tiene prohibida su entrada en el palco del Heliodoro Rodríguez López. Me pregunto yo si alguien que tiene prohibida su entrada en el palco del Heliodoro Rodríguez López porque se considera que ha tenido comportamientos inadecuados, me quedo ahí. Se puede sentar a negociar en una mesa con el Club Deportivo Tenerife sobre un jugador suyo. También Fran Sabina, que a mí me parece un futbolista en ciernes espectacular, y su padre, que fue un crack en su momento, en nuestro fútbol, deberían replantearse quién les acompaña en su vida profesional. Porque, madre mía. ¿Qué más, Carlos?
Pues en segunda ref, uno de los representantes que no ha comenzado bien, como es el conjunto del Atlético Paso, que perdía 1-2 en su estreno en casa en la segunda jornada ante el Talavera, anunciaba ayer la llegada de Asier Echaburu, procedente del Zamora, un medio centro que la temporada pasada pues fue capaz de marcar 5 goles y que va a ser el último fichaje de momento. Recuerde que el anterior fue el lateral derecho procedente del juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús Hernández.
Pues con eso nos quedamos. Carlos, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Fútbol, hay que decir que el Costadeje Egatesa perdió en su primer partido de la Liga F contra el Madrid Club de Fútbol y que se estrena este fin de semana en casa, en su estadio contra el Sevilla. Ojalá con mejor resultado para las de Eder Maestre. Polideportivo en la recta final del programa. My bestie and your bestie sit down by the fire. Y ojo, porque Tenerife va a ser la sede este fin de semana del torneo Master Final Fundación DISA, un décimo circuito nacional de Padel Short Tour, en este año 2024. Es el mayor evento nacional de pádel para personas sordas y participan los mejores jugadores del archipiélago, entre otros. Diego Giles, el presidente de la Federación Canaria de Pádel.
Pues la verdad, accionado con el torneo. Tenemos muchas ganas de que poder tener un torneo aquí, ya que los jugadores campeones de la edición del 2023 son canarios y, bueno, a la espera de que todo comience como estamos esperando. Son 15 parejas masculinas, perdón, 14 parejas masculinas y 2 femeninas. Al final el cuadro femenino se ha quedado bastante pequeñito, pero bueno, hacemos algo para que ellos puedan participar aquí y poder acogerlo. Hace cuestión de 3 años, la comunidad de sordos de aquí nos propuso el poder integrar muchos jugadores que jugaban a pádel dentro del circuito que nosotros tenemos de interclub, ¿no? De la competición del club, jugadores con audición y muy contento del resultado. La verdad es que están integrados perfectamente y están dentro de esa competición.
Eso en cuanto a pádel se refiere. Y en waterpolo, ¿se va de viaje los equipos de Lechaide, tanto el masculino como el femenino?
Sí, se ponen en rumbo a Hungría el próximo lunes 16 hasta el sábado 21, donde entrenarán allí ante diferentes equipos, pues, y el cuartel general lo pondrán en Budapest. Ya llevan 3 semanas de pretemporada aquí en tierras tinerfeñas y el lunes cogen las maletas.
Me gustan este tipo de iniciativas. Gracias, Carlos. Nos marchamos, se quedan ustedes en la programación de la cadena COPE. Nosotros regresamos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hasta mañana.